Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Como siempre, yo soy Uri Puigdemont y al otro lado del cable está, pues, mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Uri, muy bien. Como siempre, encantado de estar aquí contigo una vez más.
Repasamos el Gran Premio de San Marino, que tuvo lugar el pasado domingo en el circuito Marco Simoncelli. Una carrera muy interesante, no porque lo diga yo, sino porque pasaron muchas cosas y muchas de ellas que no se esperaban. Sí que de alguna forma podíamos prever que Pecco Bagnaia iría rápido, nos lo dijo el mismo Davide Tardozzi una semana antes, después de que Bagnaia estrenara su casillero de victorias en Aragón. Pero la verdad es que Pecco hizo un carrerón y volvió a demostrar que está en el mejor momento probablemente de su carrera y que está más sólido que nunca. Veremos si esa solidez le es suficiente como para poner en duda el título que Fabio Quartararo tiene bastante al alcance. Vayamos por partes. Germán, una valoración rápida de la carrera. ¿Qué te pareció?
Bueno, como tú dices, la carrera fue bastante entretenida, fue espectacular en algunos momentos. Y lo que se vino a confirmar es que Pecco Bagnaia y la Ducati ahora mismo forman un paquete realmente muy fuerte, ¿no? Que el equipo Ducati ha sabido ir construyendo durante la temporada este binomio y llega, yo creo que un pelo tarde, ¿no? Porque si esta potencia, este poder que tiene ahora mismo la Ducati con Pecco hubiera llegado unas carreras antes, quizá hubiéramos tenido un mundial un poco más divertido en su parte final. Porque lo que estoy viendo es que Quartararo no está aflojando, ¿no? Pese a que se le ha presionado en las últimas carreras, está manteniendo un tono bastante interesante.
Sí, porque en Misano había la duda, ¿no?, de saber cómo reaccionaría Fabio después de un mal, dejémoslo así, un mal Gran Premio de Aragón, pero la verdad es que se vio súper, súper, súper consistente, incluso más de lo que yo de entrada podía, bueno, yo y muchos como yo creo, podíamos anticipar antes de la carrera del domingo. Y desde mi punto de vista, no sé si estás conmigo, Fabio hizo una carrera de campeón el domingo.
Absolutamente. Fabio, era una prueba importante para él, era una pista que las Yamaha han ido siempre bien en Misano, pero en esta ocasión, después de un poco de, no traspié, pero que no había estado tan rápido en Aragón como se le esperaba, y después sobre todo de la exhibición de Pecco en Motorland, había alguna duda de si Fabio podía resentirse, ¿no? El año pasado Fabio hizo una gran temporada, pero los altibajos eran, los altos eran muy altos y los bajos eran muy bajos. Este año tiene altos muy altos como el año pasado, pero en cambio los bajos está sabiendo...
No bajan tanto,
¿no? Y esto pues le permite seguir sumando y, como tú dices, hizo una carrera no con la calculadora, porque yo creo que al final atacó, intentó y si hubiera tenido la oportunidad seguramente hubiera intentado ganar, lo cual hubiera sido arriesgado por su parte, pero sí que hizo una carrera de campeonato.
A ver, nos hemos embalado un poco ya a empezar a comentar digamos, las consecuencias de los ecos de esa carrera y hemos pasado por alto un poco lo que ocurrió, ¿no? Segunda victoria consecutiva y segunda victoria del palmarés de Pecco Bagnaia en MotoGP, segundo Fabio Quartararo, que entró pegado a él, y tercero Enea Bastianini, una de las sorpresas de esta carrera, que luego pasaremos a analizar. Cuarto fue Márquez. Quinto, Jack Miller, después de que, bueno, Joan Mir, que terminó finalmente sexto, recibiera una penalización por superar los márgenes de la pista. Paul Espargaró terminó séptimo, por delante de su hermano Aleix, que terminó octavo. Bueno, y más atrás, probablemente yo destacaría la decimotercera plaza de Maverick Viñales en su segunda carrera con Aprilia, que redujo más o menos en 6 segundos la diferencia respecto del primero, si lo comparamos con la primera carrera que hizo una semana antes en Aragón. Y bueno, Valentino Rossi terminó el 17º, muy lejos, por delante inmediatamente de Franco Morbidelli, 3 segundos por delante de Morbidelli, que reaparecía esta vez ya con el mono del equipo oficial de Yamaha, y último fue Andrea Dovizioso, después de 7-8 meses de, digamos, sabáticos, que volvió a competir. Pues comentábamos la solidez de Pecco y, digamos, la consistencia y la estrategia aplicada por Fabio, ¿no? Que llegó a estar a prácticamente 3 segundos, 2.7 de Pecco por detrás. Poco a poco fue ganando terreno hasta que se pegó a él a falta de una vuelta y media, y no quiso atacarlo porque, por otro lado, yo creo que tampoco tenía mucho sentido. O sea, ese segundo puesto fue, dadas las circunstancias y el nivel que había demostrado Pecco, el mejor resultado posible sin poner en riesgo su condición de líder, ¿no?
Así es. Nosotros conocemos, bueno, todo el mundo conoce el carácter de los pilotos, y los pilotos nunca quieren perder, incluso cuando se están jugando un campeonato del mundo. Y un buen ejemplo de ello es la carrera de MotoE, que se vivió ayer también.
Madre
en España,
mía,
¿no? Pero yo creo que Fabio lo que quería era dejar un poco, darle el mensaje a Bagnaia de que muy bien, de que ahora Bagnaia es muy fuerte, de que ya logró su primera victoria en Motorland, pero que él también le podía ganar ayer. Al final no lo intentó porque yo creo que le faltó o una vuelta, que es lo que se dice siempre, el tópico, o llegar un poco más cerca en las últimas curvas. Pero tal y como estaba atacando Fabio la carrera, yo creo que de haber llegado un poco más cerca sí que lo hubiera intentado, porque para él hubiera sido ya poner el broche final a un título, ¿no? Y tener la primera bola de partido en Austin.
Sí, lo que pasa, hasta cierto punto estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que, como bien dijo Fabio, una cosa es llegar hasta Pecco y otra cosa hubiera sido adelantarle.
Efectivamente, porque y más en las enlazadas, ¿no? En la 11-12, en la 10-11-12, que ahí Pecco le quitaba un poco las pegatinas. Pero en una guerra, dejar al enemigo vivo conlleva un peligro, ¿no? Ayer una victoria de Fabio hubiera cerrado el Mundial ya completamente, como el mismo Joan Mir ya reconoció, el campeón del mundo del año pasado, que defiende su corona, y ayer ya tiró la toalla y dijo que ya, aunque tiene posibilidades matemáticas, ya es consciente de que no va a tener ninguna posibilidad de revalidar el título. En cambio ahora Pecco sigue albergando esperanzas y cada vez más sólidas y más fuertes, con lo cual cualquier fallo en el sentido de que Quartararo tenga una caída, tenga un mal día, lo que sea, puede hacernos pasar muy bien la última parte del Mundial, ¿no?
Lo que es evidente es que un fallo de Fabio, o no solo que sea un fallo, sino que alguien se lo lleve por delante, que son cosas que pueden pasar, haría que el Mundial entrara en otra dimensión completamente distinta.
Sí,
y allí sí que probablemente podrían jugar un papel muy determinante los nervios, la presión,
exactamente,
etcétera.
Y venir como viene Pecco en esta subida de moral ahora, que bueno, en Ducati están absolutamente desbordados, ¿no? De euforia, ¿no?
Lo que pasa es que el riesgo que probablemente tenía que asumir Quartararo este domingo para pasar a Pecco era mayor que probablemente lo que se podría llevar. Es decir, esa bola de partido no va a definir el Mundial. Que la tenga en Austin o no, no creo que vaya a definir el Mundial. Por esos, sí que es verdad que tiene razón, o al menos coincido contigo, en que habría sido un golpe moral muy importante. Muy importante. Lo que pasa es que yo creo que por cómo venía Fabio y el fin de semana que se dio en Misano, el primer ganador probablemente fue Pecco, pero es que el segundo fue Fabio, porque...
Y claramente, porque Fabio el viernes iba muy perdido, claro. No estuvo ni mucho menos en sus habituales números de ritmo y de consistencia pilotando, y en cambio el sábado le supo dar el giro a la situación, revertirla, y el domingo hizo una carrera impecable. O sea, estamos hablando de un piloto muy joven y que está dando realmente un rendimiento impresionante.
Cuando tú hablabas de adelantar a Fabio, a Pecco, claro, es que yo no sé hasta qué punto, a lo mejor se me está yendo la olla, y podría ser, pero cuando yo te cuento que una cosa es llegar, o yo tengo la sensación de que una cosa es llegar hasta Pecco y otra cosa es adelantarle, no nos olvidemos la estrategia de defensa que había hecho Pecco la semana anterior con Marc. con Marc Márquez. O sea, cuidado. Entonces, claro, eso te demuestra que Pecco está a un nivel de confianza y que tiene la situación muy, muy, muy bajo control. Y en una de esas sí que la puedes liar.
Sí, sí, sí.
En una de esas sí que la puedes liar. Es decir, entras en un terreno en el que se abre la puerta a que ocurra cualquier cosa en una lucha de estas. Entonces, bueno, yo creo que Fabio pensó, a ver, soy yo el que voy por delante. Tengo casi 2 carreras de ventaja. Faltan 4.
Eso no es discutible, pero también te digo una cosa, una caída de Fabio y Pecco ayer, al que beneficiaba más era
probablemente
a Fabio.
Probablemente.
Salen bueno, con los mismos puntos y no le recorta nada, ¿no? Incluso hubiera sido una jugada que hubiera beneficiado a Mir y lo hubiera mantenido en la lucha. Pero bueno, la carrera se dio como se dio y fue un verdadero espectáculo. Y lo que hay que, yo creo, subrayar es el grandísimo momento que nos está regalando Bagnaia, ¿no? Yo creo que el pasado fin de semana en Motorland pudimos tener en el podcast a Artur Vilalta, el director de comunicación de Ducati, nos explicó el gran momento que se está viviendo dentro de Ducati, la gran confianza que han tenido siempre en este piloto, y está respondiendo, o sea, es que al final siempre hay que comparar un poco, ¿no? Aunque las operaciones sean odiosas, pero tú estás viendo la temporada que está construyendo Bagnaia y la comparas con la de Miller, con la de Zarco, que son pilotos con más experiencia que él, que llevan muchos años más en el Mundial, y que habían ganado carreras antes que él, y es que no se sostiene por ningún lado.
Ah, es que Miller ayer estaba tocado, ¿eh? Miller ayer yo le vi en el box tocado, terminó a 10 segundos, pero estaba tocado. Germán, háblame de Bastianini, ¿me lo explicas? El podio, porque...
Bueno, yo...
O sea, por un momento pensé que llevaba una 1200, o sea, hubo vueltas, sobre todo esa serie de 3 en las que rebajó a base de vuelta rápida, rebajó hasta 3 veces de forma consecutiva el récord de vuelta rápida. ¿Me explicas un poco? Porque estoy alucinando.
Bueno, yo estoy exactamente igual que tú, ¿no? O sea, nadie esperaba el podio de Enea Bastianini. Enea Bastianini es un piloto que llegó al Mundial, es un piloto que siempre ha tenido fama de no querer trabajar, de no gustarle entrenar demasiado.
Su manager es Carlo Pernat, lo digo simplemente por...
A lo mejor. O sea, más mérito todavía para Bastianini. Y es un piloto que siempre ha tenido, le ha precedido una fama que yo creo...
Carlo
que...
Pernat, cuidado, Germán, que convendrás conmigo que es uno de los personajes más adorables del paddock, ¿eh? O sea,
absolutamente.
Una cosa no quita la otra, ¿eh? Que sea un personaje, porque es un auténtico personaje, no significa que no sea adorable y que sepa más que los peces de colores.
Exacto, porque aunque nos pueda parecer un personaje excéntrico, sobre todo ya en los últimos años, de cultura de motociclismo y de moverse por el paddock, yo creo que nadie le supera, aunque cada vez lo haga con más lentitud, lo de moverse por el paddock, pero nadie le supera en ese...
En su caso casi yo lo prefiero, porque no sé si te acordarás de aquella vez que intentó atravesar la sala de prensa de Phillip Island por el cristal que separa a las dos y vino con el diente... Exacto, y vino con el diente absolutamente con los piños absolutamente partidos y pensando que le habían disparado, gritando, me han osparato, y nosotros, ¿cómo que te han osparato? Volvamos a Bastianini.
Bastianini es un piloto que yo le sigo desde hace muchos años, como imagino la mayoría de los aficionados. Bueno, porque me parece un piloto que sabe lo que quiere, que va a la suya, que se... organiza las temporadas como él cree que debe hacerlo y al final es una hormiguita que va construyendo. El año pasado nadie le esperaba para ser campeón de Moto2 y al final se llevó el título, ¿no? Y este año nadie esperaba. En Ducati le dieron la peor moto que encontraron en el fondo del trastero, que es la moto que llevaba Tito Abad el año pasado, y sin prácticamente piezas. Hubo una anécdota curiosa porque le saltó un lateral del carenado hace
en, Austria, sí.
En Austria, y bueno, se vio fotos, ¿no? Y había piezas ahí que esa foto llegó a manos de muchos técnicos y muchos periodistas. Preguntamos a técnicos de MotoGP si nos podían dar alguna pista por lo que se veía ahí, y a mí lo que me dijeron es que
esa moto
era tan vieja que ya estaba absolutamente todo superado y obsoleto. Y en cambio, con eso, con lo que tiene, pues él ha ido trabajando, y este fin de semana, el viernes, no fue un viernes bastante normal para él, pero el sábado empezó a marcar unos ritmos y hizo un FP4 que realmente dio miedo. Y viniendo del fin de semana anterior en el que se había colado directamente a la Q2, pasó de la Q1 a la Q2 y bueno, y estaba rodando rápido, pasa que una salida de pista le impidió salir más adelantado y acabó saliendo el 12. Y tú imagínate que hubiera salido en las dos primeras filas o el primero de la tercera. Yo creo que hubiera estado en la pelea por la victoria. Decían que no se puede adelantar en Misano. Pues Enea adelantó a Marc Márquez, a Aleix Espargaró, a Joan Mir, a Alex Rins, a Jack Miller. O sea, hizo unos adelantamientos a pilotos mucho más expertos y mucho mejores que él.
Sí, sí, es que prácticamente yo creo que...
Sobre el papel. Y al final, bueno, se plantó en el tercer puesto, que si la carrera duró un poco más, yo creo que hubiera estado incluso capacitado de llegar a más adelante.
Sí, sí, fue una cosa, bueno, espectacular. Veremos a ver hasta qué punto eso puede ser el punto de arranque de una progresión de Bastianini que veríamos veremos hasta dónde llegará. Sigamos, Suzuki. Como tú bien decías, Mir de alguna forma ya se ha absolutamente autodescartado, que era algo que de alguna forma se veía venir que iba a pasar, porque en ningún caso hemos visto que Suzuki, ni uno ni el otro, tenga la pegada necesaria para poder disputar este mundial a un Fabio tal como está. Y si me apuras, a un Pecco tal como está ahora. O sea, para ganar un mundial, a día de hoy ya no hablamos del mundial del año pasado, que fue bajo unas circunstancias muy concretas. Y cuidado, quiero repetir, todo el crédito del mundo al título que ganó Joan Mir. Lo que pasa es que uno también tiene que ser consciente de las condiciones y circunstancias que se dan un año y otro. Pues para este mundial es necesaria la pegada. Y Suzuki a día de hoy no la tiene. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasos adelante dan. No sé si estás de acuerdo conmigo o no.
Bueno, yo creo que Suzuki este año ha ido a un tiroteo con una navaja, ¿no? Y al final, tú, por más buen piloto que seas, por más bien que trabajes en un equipo y tengas las cosas muy claras, si tú no tienes los medios, no puedes luchar. La Suzuki es una moto que el año pasado estaba un pelo por encima de las demás, o estaba igualada con la Yamaha, con la Ducati, como quieras, pero este año se ha quedado claramente atrás. Ya no por lo evidente que es el dispositivo de trasero de regulación de suspensión, sino por, yo creo, que otros aspectos, ¿no? Estamos viendo que Honda está probando un chasis detrás de otro, estamos viendo que en Ducati llevan desde Austria probando una pieza que no quieren decir cuál es, dicen que no pueden decirlo. Hemos pedido por activa y por pasiva que nos hablen de si es una pieza móvil, si es un chasis, si es un carenado, no quieren decirlo. Llevan probando los pilotos esta pieza nueva, no paran de evolucionar. En Yamaha hemos visto que la moto de Fabio Quartararo empezó muy bien la temporada, pero no ha dejado, o sea, el nivel se ha mantenido, incluso ha ido mejor, está haciendo tiempos mejores que el año pasado. La carrera de ayer fue mucho más rápida que la del año pasado. En cambio, a Suzuki, pues no llegan piezas, las piezas que llegan no acaban de montarse, como el Hulshot este, que después de montarse en Austria ya no lo han llevado en el resto de carreras porque les quita más de lo que les da. Y claro, así es muy difícil, porque un piloto puede tener una mentalidad ganadora, puede ser muy fuerte de cabeza.
En un mundial como el que estamos viviendo este año, no puedes regalar nada,
porque no, porque si regalas algo estás muerto.
A ver, seguramente lo que tú decías, ¿no? La Suzuki el año pasado estaba al nivel probablemente de la mejor Yamaha, pero quien marcó la diferencia fue la consistencia de Joan.
Exacto.
Eso es lo que marcó la diferencia, fue Joan.
Exacto.
Joan a ese nivel, es decir, al nivel en el que no hay un clarísimo dominador, porque Yamaha estaba donde estaba y porque Honda no estaba. Y porque Ducati lo pasó mal con la introducción de ese neumático trasero, etcétera, etcétera. Pero en condiciones normales, en un mundial como el que estamos viviendo ahora, donde todo ya de alguna forma se ha estabilizado, tienes que tener argumentos ofensivos. Ayer, y Suzuki sale a la defensiva ahora, no perder.
Ayer Mir dijo una frase que ahora estaba intentando buscarla, pero bueno, no la encuentro. Que vino a decir algo así como que yo con lo que tengo estoy dando al máximo, ¿no? Pero con eso no basta. Pues ese es el resumen, ¿no? Joan Mir está pilotando.
No llegan.
Igual que el año pasado, o mejor. está dando su...
No, no, es que él decía, perdona que te interrumpa.
No basta.
Él repitió después de la carrera, es que yo soy mejor piloto que el año pasado.
Seguro, seguro, estoy convencido de eso.
Estoy por encima de mi rendimiento del año pasado. Es evidente, falla menos, se cae menos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que los demás han dado un paso adelante, que es el que tenían que dar, porque lo que no era normal era ver a Yamaha como estaba el año pasado. Lo que no es normal es que Honda esté 3 años sin Márquez.
Efectivamente.
Y lo que no es normal es que Ducati estuviera con la moto que tienen, estuvieran sufriendo como estaban sufriendo. Entonces, es Suzuki la que de alguna forma se ha dormido, que sin querer decirlo es lo que están diciendo. Porque además, tú hablas con ellos y ellos te dicen, no, claro, pero es que, a ver, cuando tú tienes la mejor moto, lo que quieres hacer es afinarla, porque si no corres el riesgo de cagarla.
Sí,
te dicen directamente. Lo que pasa es que, claro, tienes la mejor moto en comparación al resto. Si el resto no está al nivel, tienes la mejor moto, perfecto. Pero es que como el resto se pongan al nivel que se les presupone, tú ya estás en desventaja. Y si encima no has puesto todo lo que tienes para intentar hacer ese salto, pues pasa lo que está pasando este año.
Hay un mantra que es que Suzuki es una fábrica que da pasos lentos, pero seguros, ¿no? Y que les cuesta llegar, pero llegan siempre. Vale, pero este año no ha sido así. Este año Suzuki ha sido el último equipo de la parrilla en introducir el dispositivo trasero y cuando lo ha introducido no ha sido efectivo, no ha sido el mejor dispositivo trasero de la parrilla y no tiene pinta de que este año vaya a serlo, con lo cual ese mantra se ha perdido un poco y no es que sea una crítica a Ducati, a Suzuki, porque Suzuki tiene su filosofía y pueden hacer con sus equipos y con sus motos lo que ellos consideren oportuno. Quizá se han dado cuenta tarde de que este año ya no es para ellos factible mejorar la moto y lo harán para el año que viene. Que estamos en la era COVID y se congelaron los motores en 2020 y ha sido un traspié para algunas fábricas, es verdad, sobre todo para Honda. Y también vemos que para Suzuki, en cambio para Ducati y Yamaha, no parece que haya sido ningún problema esta congelación de motores.
Para terminar, me gustaría tratar dos temas. Primero, el galimatías, por no llamarlo.
Espero que uno de los temas sea KTM. ¿Eh? Espero que uno de los temas sea KTM.
Pues como decía, quiero tratar tres temas antes de terminar. A ver, no, empecemos por el galimatías, por no llamarle pollo, que hay en Sepang, en el Sepang Racing Team. Con el regreso de Andrea Dovizioso, que era una tremenda noticia para el Mundial, después del cambio de cromos, de que Maverick se fuera de Yamaha, que Morbidelli tuviera que pasar al equipo oficial como compañero de Fabio y que se repescara a Dovizioso después de 2 carreras, digamos, pongamos discretas, de Jake Dixon, como compañero de Valentino Rossi, que además, desde mi punto de vista, está agonizando ya en su puerta o camino de salida. Pues hay un galimatías, hay un embrollo ahí dentro que nadie se lo explica. Tú hablas con los responsables o no tan responsables del equipo y alucinan y te dicen que están, que no saben qué va a pasar, que están absolutamente vendidos, que se ven vendidos y están empezando a buscar opciones alternativas porque claro, o sea, resulta que el equipo sale un comunicado el otro día, sabíamos que Sepang va a renunciar a esas 2 plazas, que no quiere saber nada de esas 2 plazas y que de alguna forma aquí se tenía que anunciar quiénes serían los nuevos propietarios. Bueno, pues parece ser que los nuevos propietarios son Raslan Rasali
y
no se sabe quién más. Exacto. Que se ha inventado unas siglas que son RNF, que evidentemente ya han dado pie a multitud de bromas y cachondeo.
De chistes.
Que además, pregunté yo personalmente al equipo, ¿sabéis, podéis decir qué significan las siglas? Porque claro, si tú pones unas siglas como nombre del equipo, lo menos es decir que es a qué se deben. Y nos dijeron, la respuesta fue, es un motivo personal de Rasali, es decir, es una decisión personal de Rasali, significan algo para él, pero que no quiere decir. O sea, ya es el remate del tomate. O sea, no. Este señor le pone unas siglas a un equipo y no quiere decir qué significan. Eso es simplemente la visualización, el ejemplo de cómo están las cosas ahí dentro. O sea, hay una lucha interna entre Raslan y Johan Stiegefeld. Además, todo el mundo está asustado, como es lógico, porque han visto lo que ha pasado en Moto2 y en Moto3, en la que hay dos equipos, dos estructuras enteras de gente buscando trabajo. Y es una auténtica vergüenza, desde mi punto de vista, que eso pase en el Mundial de MotoGP.
Yo solo quiero apuntar un detalle, Uri, y es que en el comunicado que se anunció este equipo que dices tú de Raslan Ranzali, en ningún momento, y el comunicado no era corto, era bastante largo, se nombra Yamaha, ¿no?
No está firmado con Yamaha.
Me lleva a pensar de que el acuerdo con Yamaha, pese a que Yamaha ya ha firmado a Dovizioso y le ha prometido una moto.
No, es que Dovizioso es anunciado por Yamaha. Exacto. Cuidado.
Exacto. O sea, y las fotos de Dovizioso se hacen con los ingenieros de Yamaha y con Lynn Jarvis.
Es Yamaha quien anuncia Dovizioso, no el equipo, porque entre otras cosas, este nuevo equipo, RNF, aún no ha firmado con Yamaha. O sea, si Petronas, es decir, si Sepang había firmado con Yamaha, que yo creo que sí que lo tenían firmado, ese acuerdo ya no vale. Y lo que es evidente es que ese acuerdo no es transferible a la nueva compañía, porque estamos hablando de una compañía nueva. Con lo cual, esta nueva compañía tendrá que firmar con Yamaha. O sea, eso para que la gente se haga una idea del pifostio que hay montado allí.
No, es que además esto lleva a pensar a otras cosas, ¿no? Porque falta todavía un poco para el año que viene y otro equipo que todavía no da señales de vida es el VR46. O sea, llevamos cuatro grandes premios, cuatro, diciendo que van a anunciar la alineación del próximo año, etcétera, etcétera.
Sí, pero Germán,
no llega, Uri, no llega.
Yo voy preguntando en cada carrera, en cada circuito, tanto a unos como a otros, es decir, tanto al equipo como a Ducati, y Ducati están tranquilísimos.
Bueno,
porque saben que la garantía la tienen.
¿La garantía de qué?
De pago de las motos.
Vale, si las acaban utilizando.
Quienes seguramente tienen las de perder aquí será RNF. Porque los sponsors, de los que iba a ser uno de los principales sponsors, que es el With You, que ya llevan, probablemente vaya caminando y se vaya hacia VR46.
De eso no me cabe la menor duda. Y si le pueden quitar Monster, también se lo quitarán. Pero hablo de la maquinaria. VR46 ha firmado un contrato de 3 años con Ducati para llevar maquinaria de Ducati a partir de 2022. Ese contrato está firmado, de acuerdo. Pero Yamaha todavía no ha firmado con Ranzali. Sí, sí. Y Yamaha se resiste a perder la imagen de Rossi, de perder al embajador Valentino Rossi. Cuidado, y me viene a la cabeza una frase de Uccio Chalucci, que es el secretario de Rossi, diciendo: a Yamaha la llevamos y la llevaremos siempre en el corazón. Cuidado, que aquí no se dice nada gratis. O sea, faltan todavía unos meses para acabar la temporada y cuidado que no haya una sorpresa de última hora.
Veremos, para terminar, ahora sí, estás tan bueno, yo quería hablar de Maverick, porque lo que es evidente es que ha dado un paso adelante, ya no solo el viernes con el mejor tiempo del FP1, que evidentemente luego pues no se mejoró porque llovió por la tarde, pero bueno, parece ser que va dando pasitos. También es verdad, hay que tener en cuenta que estos primeros pasos son los más fáciles, es decir, no es que sean los más fáciles, son los que menos cuestan.
Exacto.
El problema es a medida que te vas acercando arriba. O sea, a medida que va subiendo puestos en la clasificación, cada vez las últimas décimas y más, tal como está el Mundial ahora, son las que más cuestan. Entonces, bueno, veremos a ver hasta dónde llega, pero lo que es evidente es que no se ha caído hasta ahora y que su progresión, al menos en lo que llevamos, en estas dos carreras y el test, es sólida. Veremos a ver hasta dónde llega, sobre todo esta temporada, ¿no? Veremos a ver hasta dónde llega Maverick, dónde está Maverick en esa última carrera en Valencia.
Yo me voy a alinear un poco con lo que él dijo, de que él este año se lo toma como pretemporada y que hay que evaluarle a partir del año que viene.
Háblame de KTM, que te veo no, que estás...
Bueno, solo me, tú decías...
¿Ah, que es ya, para dar un palo?
No, ya para terminar, pero bueno, no podemos terminar nuestro podcast sin hacer mención del fatal final de temporada que está teniendo KTM, ¿no? Que después de ser un equipo que parecía que se iba a comer el mundo este año, no acaban de dar ese paso, ¿no? Y que esas grandes evoluciones y esas grandes historias, pues al final... todo se hace con trabajo y los pilotos son los que sacan las castañas del fuego en la pista. Y este año en KTM no se la están sacando.
Vale, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, primero, KTM, el proyecto de KTM es súper joven, ¿eh? O sea, tengámoslo en cuenta. O sea, lo que no es normal es lo que pasó el año pasado. Eso es lo que no es normal. Y que también fue fruto de unas circunstancias muy concretas. Entonces, dicho esto, yo creo que lo que está pasando es que a KTM le falta experiencia. Le falta experiencia, es decir, con toda la película. Entonces, bueno, se está viendo que está costado, pero bueno, ya ha ganado Miguel Oliveira en Montmeló. Claro, es que nos esperábamos que ganaran 5 carreras seguidas o que se convirtieran. No, es que claro, a medida, como le pasa en el caso de Maverick, ¿no? A medida que te vas acercando a los de arriba, cada vez cuesta más. Entonces, ¿por qué yo creo que ganaron tantas, o que hicieron tan buenos resultados el año pasado? Porque el Mundial era el que era. Por la misma razón por la que Joan Mir fue campeón del mundo ganando una sola carrera. O sea, eso en condiciones normales no pasará. Entonces, yo creo que KTM tiene que seguir y seguirá. Lo que pasa es que no podemos esperar la solidez que está demostrando Ducati o que está demostrando Yamaha con Quartararo.
Evidentemente que no, pero que KTM ya había dado el paso y estaba ya más cerca de los de arriba que de los de abajo, era algo evidente. Y el ejemplo claro es Miguel Oliveira, un piloto que ganó carreras el año pasado, que ha ganado carreras, que ha ganado una carrera este año en Barcelona y que de golpe y porrazo ha desaparecido. O sea, ha desaparecido absolutamente. Está el último en los entrenamientos, está el
último
en las
carreras. Estuvo tocado por eso, ¿eh?
Y entonces no sabemos lo que está pasando. Como es tan hermético este equipo, pues tampoco sabemos si Oliveira está pasando más momentos, si está lesionado, que tuvo una caída fuerte en Austria, o qué está pasando. Pero realmente el final de la segunda mitad de temporada desde el verano hacia aquí de KTM está siendo como poco extraño.
Bueno, pues KTM es hermética, nosotros no lo somos y por eso cada semana hacemos un podcast. Muchas gracias, Germán. Nos vemos y nos escuchamos en unos días, ya con vistas al Gran Premio de Estados Unidos, de Austin. Y nada, a todos ustedes, muchas gracias. No sé si sois 3.000, 300 o 300.000, pero como siempre, un placer. Que vaya muy bien, Germán. Cuídate mucho.
Gracias, Uri. Igualmente.
Que vaya muy bien para todos. Cuidaros. Chao.